¿Qué tal? Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Durante 30 minutos, todos los miércoles del curso académico, programas de actualidad en los que son protagonistas la informática y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para el Departamento de Inteligencia Artificial y su serie destinada a indagar en el salto semántico en neurociencia y computación. El catedrático y director del departamento, José Mira Mira, entrevista a dos expertos en robótica autónoma y androides. Profesor Mira, buenos días.
Hola, buenos días. Nos preocupamos, como a lo largo de todo el curso, del problema del salto semántico. Para aquellos de ustedes que nos hayan oído en programas anteriores, sabrán que lo que nos preocupa es establecer una forma de enlazar lo que es el procesado de bajo nivel con los aspectos cognitivos de alto nivel. Y les podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la distinción entre aquellos que hacen tratamiento digital de señales? ¿Cuál es la distinción entre este tipo de profesional que sabe lo que hace, tiene muy buenos algoritmos y sabe resolverlo muy bien, y aquellos otros profesionales del campo de la inteligencia artificial y de la robótica que están interesados en saber cómo un humano y después un programa y un robot podrían interpretar una secuencia de imágenes? Por ejemplo, en el campo de la medicina, para el diagnóstico, o en el campo de vigilancia y seguridad, para ver cuando efectivamente determinadas secuencias de escenas generan una actividad que podríamos etiquetar de peligrosa o sospechosa, etcétera. Pero lo mismo ocurre en neurociencia. También los neurofisiólogos, que no les preocupa construir robots ni fabricar sistemas de visión artificial, también tienen el mismo problema. Saben razonablemente bien cómo funciona la retina, cómo funciona las células ganglionares, cómo funciona el nervio óptico, cómo funciona el cuerpo geniculado lateral, hasta llegar a lo que se conoce como corteza primaria. Pero a partir de ahí, en que las imágenes se proyectan en este trozo del cerebro, realmente no saben cómo emerge la experiencia en nuestra praxis del vivir, de decir, he visto a esa chica guapa, he visto a mi madre, he visto a mi hijo. El reconocimiento de una imagen y el asociar semántica a la secuencia de señales sigue siendo un problema sin resolver. No lo vamos a resolver en este programa, pero sí queremos llamar la atención sobre las distintas vertientes del problema del salto semántico. En el programa de hoy contamos con los profesores Darío Maraval y Javier de Lope. Son profesores del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid, la Facultad de Informática, y están preocupados desde hace muchos años, somos amigos desde hace muchos años, de Javier menos porque como es más joven somos menos años amigos, pero de los dos, los tres somos muy amigos y estamos preocupados por los mismos temas. Y yo me voy a aprovechar hoy de su experiencia y su conocimiento para que nos digan cómo ven ellos la proyección del problema general del salto semántico en el mundo de la robótica. Darío, buenos días, es un placer tenerte con nosotros.
Buenos días, Pepe, gracias por esta presentación tan centrada ya en el problema que yo creo que más nos preocupa y nos ocupa, que es el salto semántico, es decir, el significado que tienen nuestras acciones o nuestras sensaciones, lo que los filósofos han denominado y que se creen que con la denominación ya han resuelto el problema como qualia. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando yo abro los ojos y veo lo que hay a mi alrededor? Que siento que el mundo está bien hecho, que tiene una estructura, que tiene. Cuando recibo los rayos de luz del sol, lo que llegan son ondas electromagnéticas, pero la sensación de mi cuerpo es una sensación que denominamos qualia. Qualia, incluso hay una palabra en castellano, no en inglés, que es solaz. ¿Qué significa solaz? La sensación que tiene uno cuando el sol entra en su cuerpo. La cualia de por qué las radiaciones físicas que llegan de otro planeta o de otro ser nos convierten en un estado mental que llamamos cualia de solaz. ¿Por qué ocurre eso y cómo ocurre eso? Yo puedo tener conceptos en mi cabeza, pero esos conceptos siempre han surgido de experiencias. Es decir, he experienciado determinadas situaciones y he creado unos tokens o unos símbolos para esas sensaciones. Y eso es lo que caracteriza realmente lo humano. Lo humano es tener cualias, es decir, tener cualidades mentales de los sucesos físicos. La pregunta es, ¿un robot, un androide, un humanoide podrá alguna vez dar ese salto semántico de tener sus sensaciones físicas convertidas en cualias, en conceptos, en lo que nosotros sentimos cuando una sensación física nos invade el cuerpo?
Muy bien. Pues tendremos tiempo a lo largo del programa para volver. Como ven ustedes, la posición global del profesor Darío Maraval necesitaba ser balanceada. Por eso hemos traído también un ingeniero y un informático duro como Javier de Lope, que junto a la preocupación que compartimos Darío y yo, y él mismo, tiene las manos metidas en la masa. Es un gran experto en la construcción de robots androides, y con lo cual para mí es un placer tenerlo aquí esta mañana. Javier, buenos días y adelante.
Buenos días. Sí, aparte de esta otra, de bueno, este punto de vista que acaba de ofrecernos Darío, yo creo que hay que también introducir un segundo punto de vista, y es cómo a partir de lo que es el aspecto material podemos llegar a construir un este androide, este humanoide, un robot del tipo que sea. Muchas veces cuando empezamos a diseñar o a pensar en cómo construir un tipo de robot específico, bueno, nos fijamos inicialmente en cuál va a ser su función. Estamos, por ejemplo, viendo que los japoneses están tendiendo a hacer robots, sobre todo de compañía, robots como Aibos, robots como el nuevo de Sony, Curio, que todavía no está aún bueno, disponible, o otros robots que sean ya más del punto de vista de ingeniería, más del punto de vista industrial, la realización de un robot que haga algo concretamente en una tarea de industria, o puede ser aquello que hicimos de los quesos hace unos cuantos años, o algún robot concreto para cierta cosa. Bien, a partir de ahí, de esa idea pasamos a esa implementación física. A veces es importante también tener ciertas ideas de cómo son esas implementaciones físicas antes de poder llegar a hacer una, bueno, intentar llegar a resolver algo desde el punto de vista general. Estamos hablando de robots que son muy complicados. Ponía el ejemplo de robots industriales que son para aspectos muy concretos, para realizaciones muy concretas, pero estamos hablando también de cómo hacen los japoneses, con este ejemplo que ponía, de robot de compañía. Un robot de compañía en el que puede vivir con nosotros, que habita con nosotros en la casa, etcétera. Entonces yo creo que estamos manejando conceptos en cierta medida diferentes, cierta medida no contradictorios, pero sí que todo lo contrario, sino que
son complementarios realmente.
Son complementarios.
Un poco el planteamiento de Darío y mío ha empezado desde arriba, dos humanos reflexionando qué es lo que obtenemos al analizar la conducta de los animales y de los seres vivos que interactúan y sobreviven en un medio, y tu pregunta más concreta es que tu preocupación es, me parece muy bien lo que dicen Darío y Pepe, pero yo además de esa preocupación quiero saber desde abajo cómo anclar esos conceptos. ¿Qué quiere decir anclar la representación de un medio? ¿Qué quiere decir moverse? Y por consiguiente tengo que hablar de electromecánica y tengo que hablar de electrónica, y al igual que todos los líquidos toman la forma de la botella que los contiene, todos los conceptos de robótica terminan siendo limitados por el robot físico que los tiene que contener. El exceso de cognición no termina nunca materializándose si no hay una buena implementación física. Por eso creo yo que es realmente significativo el aspecto en los que coincidimos y en los aspectos en los que tenemos visiones diferentes, ¿no? Y que por eso puede ser que la persona que nos esté escuchando saque de esas visiones complementarias su propia opinión sobre el asunto, ¿eh? Yo, en el caso de Darío, me gustaría que nos dijera un poco, resumiendo, tenemos poco tiempo, ¿cuál es su visión de la robótica actual en el tema este del salto semántico? ¿Qué está hecho? ¿Qué sigue sin estar hecho? ¿Y por dónde él cree que puede seguir hacia adelante en el campo concreto en el que él es un especialista?
Bien. La robótica efectivamente se ha considerado un banco de prueba de todas las teorías de la inteligencia y todas las teorías de la cognición que han planteado diferentes investigadores o científicos en los campos más abstractos y más generalistas de la inteligencia artificial o de las ciencias cognitivas. ¿Por qué es esto así? Pues esto es así porque los robots son físicos, los robots tienen que actuar en un mundo de constricciones físicas, tienen que actuar contra la gravedad, tienen que hacer cosas. En definitiva, lo más parecido a una imagen física de un hombre que podamos construir con medios materiales o medios artificiales. Bien, realmente yo he empezado en mi intervención con una polarización excesiva hacia lo emocional. Es decir, considerar que lo emocional es lo que constituye la base de la inteligencia. Y por eso hablaba de las sensaciones y de las cualidades que se tienen al estar en un estado emocional positivo. Y que eso favorece el razonamiento y favorece las posibilidades de avanzar en el conocimiento del mundo. Es decir, cuando hablamos de robot físico nos tenemos que olvidar del salto semántico, porque realmente lo que estamos intentando es diseñar un dispositivo que sea capaz de resolver problemas concretos, claro, y específicos.
Claro, medios concretos, claro.
Hablaba Javier de un robot que manipula quesos, lo que pedimos en el diseño de ese robot que manipula quesos es que manipule quesos, no que escriba poemas,
claro,
ni
claro,
que tenga emociones respecto a su mundo exterior, sino que fundamentalmente resuelva los problemas para los que ha sido creado. Lo que ocurre que enseguida, detrás de un ente que se mueve y que nos recuerda de cierta manera a nuestro comportamiento, proyectamos sobre él cosas que son nuestras. Proyectamos lo que consideramos que puede tener emociones, que puede tener sensaciones, que puede tener hasta una representación del mundo. ¿Pero qué tipo de representación puede tener un robot construido de chatarra, construido de hierro, y cuyo movimiento es materializado gracias a unos programas informáticos? Ningunas. No puede tener emociones. No lo sabemos porque no hemos hablado con ningún robot, pero intuimos que son zombies. Es decir, el robot es un zombie. Un zombie que se mueve muy bien, un zombie que no se cansa, un zombie que no plantea problemas de tipo reivindicativo y que realiza las tareas repetitivamente y con gran precisión. Pero no deja de ser un zombie. Entonces, pero es una hipótesis que tenemos al ver a un robot. Aunque algunos atrevidos hablan de que pueda tener sensaciones porque le vemos moverse y le vemos actuar, y proyectamos sobre lo que son nuestras interpretaciones del mundo que nos rodea cuando nos movemos.
Me parece
pero el
muy,
robot
muy interesante.
Es un zombi, pero es un zombi de chapor, o sea, hay que quitarse el sombrero porque realmente es un zombi que se ve que hace las cosas mejor que nosotros. Un robot puede bailar mejor que nosotros, un robot puede insertar tornillos o partes de un material manufacturado en una fábrica con muchísima más precisión y más rapidez que nosotros. Incluso puede ver, puede vigilar sin cansancio una zona más amplia que nosotros, porque tiene sensores que nosotros no tenemos. Tiene sensores de infrarrojos que le permiten ver, entre comillas, temperaturas y percibir cosas que nosotros no podemos percibir porque nuestros sentidos son limitados.
Exactamente. Rangos de energía mucho más amplios y de energías diferentes.
Exactamente. Entonces, las representaciones del robot nunca darán ese salto semántico, aunque nosotros intentemos creer que sí lo puede dar, porque es un zombi. Decía Wittgenstein, el gran filósofo que planteó el problema del zombi, que si un león hablara no le entenderíamos, pero no porque rugiera o porque utilizara unos símbolos que nosotros no somos capaces de captar, sino porque lo que estaría representando serían sensaciones que nosotros no hemos tenido nunca, y por lo tanto no entenderíamos nunca lo que quiere decir. Lo más que podemos hacer es imaginar cosas que él pueda sentir, porque estamos proyectando nuestras sensaciones y nuestra percepción del mundo y nuestra representación del mundo en lo que él está haciendo y actuando. Y tenemos lo que podemos llamar el gran vicio de los intérpretes cognitivos de la robótica. Creer que estos dispositivos tan maravillosos desde el punto de vista tecnológico y técnico, que hacen las cosas con tanta precisión, con tanta regularidad, sin cansancio, sin protestas, que además dejan de ser zombies y que también incluso tienen emociones o que pueden tener sus propias representaciones en un mundo que no conocemos. Si hemos visto películas, cuando presentan un robot o un programa informático que está viendo algo, vemos lo que creemos que vemos nosotros a través de lo que nos han dicho los neurobiólogos, que son unas proyecciones neurotrópicas en la retina, y aparecen en la pantalla del cine representaciones nuestras de eso que creemos que está haciendo la máquina. Y la máquina no está haciendo eso. La máquina lo que está haciendo es computando unos números. Está comparando cantidades físicas, como son niveles de intensidad en rangos electromagnéticos específicos, algunos de los cuales ni siquiera nosotros podemos acceder con nuestros sensores materiales, y está haciendo diferencias, está haciendo gradientes, está haciendo sumas, está haciendo filtrados.
Operaciones analíticas,
operaciones matemáticas,
lógicas, matemáticas, etcétera.
Y un robot, cuando se mueve, lo que está haciendo son operaciones matemáticas también. Está computando. Y solo el observador interpreta que lo que está haciendo son razonamientos basados, como nosotros, en cualias y en estados emocionales o en estados que nosotros sentimos como tales. Ese es el salto semántico que salta el cognitivista o el filósofo que ve a un robot y que interpreta lo que hace el robot. Este robot ya deja de ser un zombi, lo que pasa que es un zombi distinto. Es un zombi cuyas ideas y pensamientos y sus sensaciones tienen una fuente física distinta y también interpreta distinto que nosotros, pero no dejan de ser interpretaciones subjetivas de un filósofo. Si un zombi hablara, no le entenderíamos.
Y eso está claro. Pero yo, de todas maneras, también querría que no diéramos un mensaje, digamos, excesivamente limitado. Nosotros no nos gusta ponerle barreras al campo. Lo que decimos es que en el estado actual del conocimiento, todo lo que dice Darío es verdad. Pero también es cierto que si quien nos escucha utiliza esa prueba clave que él menciona, que es la prueba de campo amor, ¿no? Además de la de Wittgenstein, de que todo es del color del cristal con que se mira. Si lo miro con ojos de cognitivistas, veo cosas cognitivistas, y si lo miro con ojos de instrumentación, pues veo navegación instrumental, ¿no? En un avión o en un... Y no por eso la navegación deja de ser eficiente. Entonces yo me gustaría un poco que Javier nos balanceara en el sentido de decir qué ha conseguido hasta ahora esa robótica que no ha dado el salto semántico, que no es cognitiva, aunque alguien para publicar artículos diga que es cognitivo, pero ¿qué ha conseguido esa robótica? ¿Cuál es el panorama de los robots actuales, desde fútbol a mascotas de compañía hasta cosas que se hacen en puertos, o etcétera, etcétera? Dinos el mensaje positivo de la robótica, que no es cognitiva, que será todo lo zombie que quiera, pero que resuelve un montón de problemas todos los días, ¿no?
Bueno, por un lado, enlazando también lo que decía Darío, muchas veces, o sea, cuando vemos, ahora están, bueno, ahora, de hace un tiempo están de moda los concursos. Están de moda los concursos. Entonces, una de las pruebas clásicas dentro de los concursos son el seguimiento de líneas. Son pequeños robots que de alguna forma siguen una línea negra tal. Ese programa seguidor de líneas son normalmente entre 20 y 25 líneas de código en ensamblador. Entonces, cuando alguien ve ese robot que está siguiendo esa línea, sobre todo si es alguien que no está acostumbrado a trabajar con robots, o alguien que no está trabajado a, o no está acostumbrado a ver robots, pues lo que decía Darío, está de alguna forma sobrevalorando o pensando, depositando esa capacidad cognitiva dentro de ese robot. Ese robot, como digo, son 20 líneas en ensamblador, que es lo que hace que el robot no se salga de la línea. Bueno, eso sería un primer comentario. Por otro lado, cuando estamos diseñando robots desde el punto de vista mecánico, no solamente robots con ruedas, estamos diseñando robots tipo humanoides, o articulados, artrópodos, tipo serpientes, tipo algún tipo de robots así, normalmente nos intentamos fijar en cómo es ese modelo natural. Si estamos trabajando con un robot humanoide, intentamos ver cómo somos nosotros. Si estamos intentando, si estamos trabajando en el tren inferior del robot humanoide, estamos haciendo las patas o las piernas de ese robot humanoide, nos fijamos en cómo son nuestras patas, cómo son nuestras piernas, e intentamos hacer un calco completamente igual de lo que son. Hay aproximaciones que son de ese tipo, desde ese punto de vista, y hay aproximaciones más desde el punto de vista de ingeniería, que lo que hacen es prescindir de un gran número de articulaciones que nosotros tenemos por nuestra propia configuración cinemática, podemos decir, de nuestras piernas, que en los robots sería complicado o muy difícil o casi imposible llegar a realizar. Articulaciones como, por ejemplo, en nuestra rodilla, que solamente está unido por dos puntos y el resto es un montón de ligamentos, que lo que hace es que eso quede bien colocado y eso tenga una funcionalidad pues para la que está, bueno, para la que ha sido evolucionada, podemos decir. Es un robot, pasa a ser una bisagra con un motor articulado. Y actuando sobre ese motor podemos hacer esa modificación o esa actuación sobre la rodilla. Entonces al final hay una reducción de ese modelo inicial hasta esa implementación, hasta esa creación, hasta esa construcción de lo que es ese modelo que tenemos. Bueno, he estado dando algunos ejemplos ya de lo que me preguntabas, Pepe, de robots ahora mismo, pues... Los concursos siempre me
gustan. Antes mencionaste también lo del perro Aibo y lo del el mercado de las mascotas, que es muy interesante en el caso, es muy interesante mezclado con lo que decía Darío, en el sentido de que aquello efectivamente no deja de ser un robot, aunque le han puesto una capa de silicona arriba. Todo el mundo sabemos que debajo hay motores, sensores y bisagras, etcétera, etcétera, pero da la apariencia visual de un perro o el gato Tama, en fin, da la apariencia visual de algo que encontramos en la biología, y es el humano el que proyecta sobre aquel trozo de hierro y de motores y de programas de computador, lo mismo que proyectaría sobre un perro que hubiera ido a coger a...
Hay dos ejemplos, yo creo que el más paradigmático puede ser el robot Hubo, ¿no? Este que tiene la cara de Einstein, que vino hace... fue el verano pasado, vino aquí a una demostración, y ahí lo que hacen es, pues es un humanoide, sigue siendo el mismo humanoide, y puede que probablemente sea, bueno, del mismo nivel de complejidad que los conocidos de Honda, el Asimo, los P2, el P3, o los de Fujitsu. Bueno, Fujitsu es otro nivel, pero puede que tenga la misma complejidad. Sin embargo, yo creo que es mucho más cercano a nosotros, porque simplemente le estamos viendo puesto una máscara de goma o de silicona, y bueno, pues eso nos hace que sea mucho más cercano. O los perros Aibo, pues son mucho más simpáticos, porque ya tienen ciertos movimientos, mueven las orejas, mueven el rabo, entonces hay ciertas cosas que nos aproximan mucho más
Darío ha mencionado también el tema de que enseguida lo miramos sin darnos cuenta, tenemos propensión a ver el mundo de la robótica desde una perspectiva emocional. De modo que ha habido un movimiento de los llamados robots emocionales, que se pasó después a los componentes de ordenador, el ratón emocional que detecta el estado de ánimo y tal, y incluso se habló de robots religiosos, spiritual robots, que todo lo que hacen estos yo creo que es generar ruido, en el sentido que dan la apariencia de que estamos resolviendo cosas cognitivas, cuando la realidad pura y dura, la realidad de la ingeniería, es lo suficientemente brillante para que si le llamáramos simplemente multitud de automatismos en miles de razos de realimentación, de que todos son consistentes y estables y generan una acción cooperativa y coordinada, con esta descripción más aséptica, más cerca a la matemática, a la física y a la ingeniería y más lejos de lo cognitivo, tampoco perderíamos nada. Es decir, el sistema no sería lo espectacular que alguien que no entiende en el campo esperaba oír o ver, pero que sin embargo eliminaría, desbrozaría el camino. Así no vamos a resolver, el nombrar las cosas, tú lo has dicho también antes, no les da existencia. De modo, el hecho de decir que yo tengo un robot emocional no quiere decir que tal cosa exista. Existe en el lenguaje, pero no existe en la realidad exterior, no existe en el universo. Quería que mencionara también, yo no sé, porque sé de esto menos, si el robot, el Kisme de este que hizo Cynthia, si ha tenido más versiones posteriores para intentar demostrar cómo determinadas configuraciones de las cejas, los labios, los ojos, podían expresar estados emocionales de tristeza, alegría, miedo, dolor.
Bueno, ese era un proyecto que estaba más o menos vinculado a lo que era el laboratorio de robótica de... bueno, inteligencia artificial del MIT, y yo creo que se ha introducido en otras ideas. El mismo Koch de Brooks, yo creo que también recoge ciertas... eso que
la
se
misma
llaman,
línea, sí.
La misma línea, eso que llaman robots con emociones, ¿no?
Sí,
no
sí.
sé exactamente cómo
emoción,
se llama.
Emoción, en inglés le quitas la E, emotion, le quitas la E y se queda motion, que es lo que tiene.
Que es lo que tiene.
Movimiento, motores, claro.
Pero eso básicamente, volvemos a lo mismo, si te empiezas a analizar, si escarbas un poco y ves lo que hay dentro, no eran más que una serie de valencias, que decían ellos, una serie de características que recogían cómo el robot estaba recibiendo información del entorno, del mundo. Entonces, si recuerdo que una de las pruebas que hacían era si alguien, al robot decían que le gustaban las cosas brillantes, pero porque imagino recibía un montón de luz o las cámaras que tenía, pues, llegaban a pasaban cierto umbral. Entonces, si alguien que tenía un reloj de estos muy brillantes se ponía delante de él y lo veía, pues entonces el robot sentía satisfacción. Esa valencia asociada o esa característica asociada con el grado de satisfacción de ese momento, pues subía.
Claro, pero esa es la típica forma falsa de resolver el salto semántico, porque ¿cómo sabes que tenía emoción? Dice, porque yo, que soy un humano, le he puesto la tarjeta que emoción. Claro. He tecleado en mi ordenador, conocimiento compilado, la palabra miedo, tristeza, alegría, satisfacción, pero esa semántica, como comentaba Darío antes, no está enganchada a la Tierra. No está anclada en un proceso físico o fisiológico, en el caso de los humanos, al menos que sepamos nosotros describir.
Claro, yo creo que ahí más era, el estudio real era el estudio del que se sentaba delante del robot.
No del robot en sí. El robot
era un proyector,
un espejo,
entonces tenía una serie de parámetros que según estaban más o menos ajustados a ciertos valores. Entonces, cuando eso se cumplía, por ejemplo, le disgustaba el movimiento. Si alguien se ponía a moverse delante de él, pues eso hacía que la cantidad de disgusto, podemos decir, pues aumentase. Pero lo que se esperaba era, o lo interesante era ver el que se estaba delante del robot, qué cara ponía cuando el robot hacía ciertas cosas que provocaban cierto cambio. Sobre todo porque era un robot, como sabemos, con una cara automatizada, podemos decir, con cejas, con ojos que se abrían, que cerraban, que se entornaban, con la boca que hacía ciertos movimientos. Entonces, ante ciertos cambios, ante ciertos movimientos o actitudes de la persona que estaba en el robot cambiaba. Entonces, eso realmente lo que había que estudiar era al individuo.
A la persona que estaba delante y que había etiquetado diciendo, cuando este trozo de hierro se levanta, digo que levanta la ceja, y cuando eso ocurre a la vez que otra cosa y no otra cosa, de ese vector lógico cojo ahora y le pongo yo la etiqueta semántica, que es un humano el que se la ha puesto, ¿no? Bueno, yo no quiero que terminemos la charla de hoy, pero porque tengo muy mala memoria, porque aparcamos una pregunta que te voy a hacer después sobre qué pasa en el futuro en el mundo de la industria y en el mundo de los robots cooperativos, etcétera. Pero me gustaría también un poco hacer primero la pregunta a Darío. Darío, hemos tenido una visión un poco general de por dónde vamos. Dinos en muy poquito tiempo que nos queda en el programa, ¿cómo ves tú el futuro? En dos palabras, ¿dónde crees, por dónde vamos a estrellarnos los próximos años buscando un camino de solución al problema este del salto semántico en robótica, y después que por favor Javier nos diga cómo ve el problema de esos robots que no serán cognitivos, pero que resuelven grandes problemas en la industria actual.
Bien, yo al hilo de lo que me preguntas y sobre todo al hilo de lo que ha comentado Javier hace un momento, quería volver a citar de nuevo el experimento de AIBO. AIBO está fabricado y diseñado y desarrollado y aplicado y es comercializado por la gran multinacional Sony. Sony en este momento se ha dado cuenta que tiene un cacharro, entre comillas, muy, muy, muy rentable. Un posible compañero de fatigas del hombre moderno, que de momento se le puede acusar de zombie, pero que si el compañero es muy imaginativo o la compañera es muy imaginativa, lo puede considerar un zombie con alma y un zombie con el que puede interactuar. Y Sony está dando un salto incluso cualitativo que a mí me parece un peligro enorme, y es que quiere que ese zombie deje de parecer un zombie por lo que actúa y que pase a ser un ente o un perro con sentido. Y ya está investigando en los laboratorios que tiene la compañía Sony en Europa, concretamente en Brasil, en París y Bruselas, con la dirección de uno de los que se llaman robotistas cognitivos más brillantes de Europa, que es Luke Stiles, de la Universidad Libre de Bruselas, y ya están haciendo lo que llama Luke Stiles, o lo que se le podría llamar experimentos wittgensteinianos con zombies o con robots, que está intentando demostrar que puede crear un vocabulario el robot AIBO. O sea, que al robot AIBO se le puede enseñar a hablar y puede contestar. Y se están haciendo experimentos lingüísticos, que yo creo que es el gran dilema para entender el salto semántico, si se produce o no. Es decir, si un zombi habla, ese deja de ser de algún momento un zombi, porque el lenguaje es lo que hace salir del interior de un zombi su alma.
Eso es muy delicado, ¿eh? Porque todas las cotorras del mundo ya han resuelto ese problema. O sea, que te da la apariencia de que hablan, te dicen, hola, cara huevo, ¿qué tal estás? Dame pipas. Y dice, caramba, pues maneja el lenguaje perfectamente.
Pero si hacemos un protocolo científico de la cotorra parlante,
cotorra sofisticada,
y vemos cuando habla qué es lo que está diciendo y lo analizamos con más detenimiento y nos olvidamos del dictum wittgensteiniano, que si los leones hablaran no les entenderíamos, y podemos creer, ser crédulos por un momento y pensar que el zombi puede llegar a hablar con sentido propio, entonces damos crédito a una línea de trabajo, hablando de futuro, que es lo que me preguntas,
sí.
Que yo creo que va a ser importante.
Bueno, es decir,
un gran reto que vamos a tener en la robótica cognitiva es si somos capaces de diseñar robots que al final puedan hablar, puedan utilizar símbolos de sus representaciones propias del entorno que les rodea.
Pueden representar el medio lingüísticamente
y expresarlo lingüísticamente. Y que nosotros seamos capaces de hacer un protocolo científico que nos permita evaluar la calidad de ese lenguaje lingüístico y su carácter real o carácter ficticio o carácter de que nos están engañando.
Bien, pues aquí dejamos la propuesta de Darío y la misma pregunta un minutito para que Javier nos diga cómo ve el mundo este en el futuro, pensando efectivamente en entornos industriales, en...
Bueno, aparte de lo que hemos estado comentando hasta durante todo el programa y con Darío últimamente, en esta última intervención, yo creo que ahora hace un tiempo ya se está abriendo una nueva línea, que es la robótica cooperativa y robótica modular. Trabajar ya no solamente con un robot, sino entre varios robots, hacer que la tarea, el objetivo, lo que tenemos que llegar a resolver, no solamente sea hecho realizado por un robot, sino entre varios, con o diferentes cuerpos. Estamos en el paradigma también de no todos los robots son iguales, sino que hay algunos robots que pueden ser más especialistas en ciertas cosas, unos que tengan cámaras de visión, otros que no las tengan, unos que tengan unos ultrasonidos fantásticos, otros que tengan unas manos, otros que sean tal, y que esos robots además puedan ser reconfigurables, que en cierto momento haga falta que dos de ellos tengan que unirse para realizar alguna tarea, pues que eso pueda realizarse también, que es lo que se conoce como robótica modular o reconfigurable ahora mismo. Entonces eso yo creo que es, pues Bueno, el trabajo en el que estamos ahora nosotros desempeñando, gastando nuestro tiempo, y pues una cosa de futuro.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos profesores invitados y muchas gracias a los que están escuchándonos, y desearles que les haya servido, si no para resolver el problema del salto semántico, sí para generarles cierta inquietud y que pongan su propio sistema de pensamiento en esta tarea apasionante que es mirar intentando comprender la realidad biológica y a la vez intentarnos llevar algo de la biología al mundo de la ingeniería. Muchas gracias por su atención y buenos días.
Con esta reflexión del profesor y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, José Mira, les despedimos. Agradecemos también la presencia hoy en Revista de Informática de los profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, Darío Maraval Gómez Allende y Javier López Asiain. Y a ustedes, pues, emplazarles a la cita que dentro de 7 días tiene con el mundo de la informática. Les esperamos. Gracias por su atención y feliz semana.